Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía en los de las 10 de Buenos Días Madrid. Ya recobramos nuestro ritmo habitual después de esa hora que hemos dedicado al funeral de Isabel II. Ahora ya comienza lo que es la misa, la ceremonia evidentemente anglicana. Estamos hablando no solamente de una reina, sino de la cabeza de una iglesia, de la iglesia anglicana. Quien quiera seguirlo, ya hemos dicho que lo está emitiendo Telemadrid. Nosotros recuperamos nuestro ritmo, que pasa, entre otras cosas, por echar un vistazo a cómo va nuestro reto de agudeza visual, que tiene como protagonista no reyes, no reinas, sino balones de baloncesto, que
claro,
es más prosaica, por
que
Dios.
Sí, hombre. Además, en Madrid va a haber una ceremonia esta tarde en el Within Center, donde se le va a hacer un homenaje al equipo que ha ganado.
Ceremonia bastante más alegre, por cierto.
No, hombre, sí, ¿no, hombre? Sí, claro, hombre. Sí. Además, son chavales jóvenes que han ganado. Nadie les daba como favoritos. Y
hombre,
ellos,
las madres de los jugadores,
hombre,
digo
sí,
yo,
sí,
que
sí.
Tendrían una cierta confianza.
Las
en sus
madres
niños,
sí, pero claro, excepto las madres y sus familiares, ya te digo yo, que hace un mes tú haces una encuesta entre todos los que saben de baloncesto y te dicen, si están entre los ocho primeros, el octavo, el décimo.
Gente de boca fe.
Y van y ganan. Y van y ganan.
Ajá.
O sea, increíble.
Bien.
Pues eso, lo van a celebrar esta tarde. Estarán en Madrid, en el Within Center. Pero nosotros hemos puesto, pues eso, un jueguecito. Nuestro reto de hoy, que tiene que ver con pelotas de baloncesto.
Muy bien.
Hay unas que son tamaño grande y otras tamaño pequeño.
¿Y qué preguntábamos?
Lo que preguntamos, que contándolas, ¿cuántas hay más? ¿Grandes o pequeñas?
Y dábamos tres posibilidades.
Sí, claro. Hay más pequeños, hay más grandes o igual número.
Bueno, ¿qué dice la audiencia?
Está la cosa disputada, como un partido de baloncesto.
¿Qué me dices?
Sí. La opción menos votada es la de que hay más pequeños, con el 27%. Y luego están empatadas la de hay más grandes y la de igual número, con el 36%. Eso está empatado.
Oye,
pues, a ver, pues que hay gente que no ve alguna. No lo sé. O que cuenta de más o que cuenta de menos. Yo esto, para eso está. Para distraer la vista.
Bueno, pues de aquí a la 1:05
sí,
podemos seguir votando.
Por supuesto.
En arroba buenos días OM. Observamos esos balones, contamos o no contamos, o decidimos lanzarnos a ojo de
buen cubero. Eso es, claro.
Votamos y luego sabremos si hay más balones grandes,
pequeños o igual número.
¿Se dice balones? ¿Baloncesto?
Sí,
o no,
balones, bolas también le llaman ellos.
Bolas no me gusta.
Sí, pero le llaman
pelotas.
Así. Pasa la bola.
Ah, bueno.
No, así lo dicen los que juegan al baloncesto, ¿eh?
Ah, bueno, pues entonces diré bola, para que parezca que, en fin,
que sabes, ¿no?
Para que parezca.
O defender en zona, este tipo de cosas.
¡Uy, qué cosa más bonita, por Dios! Gracias, Honorata, hasta dentro de un ratito.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues nos acercamos ahora al mundo de la ciencia, lo hacemos como todas las semanas, de la mano de Lorena Sánchez, que hoy está muy interesada en el cerebro humano. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí pasando la mañanita con los oyentes del Buenos Días Madrid, que se está muy bien, muy a gustito.
Y con tu cerebro en marcha, que no para.
Bueno, un cerebro que es humano, hasta donde yo sé, digo, hablo del mío, ¿eh? ¿Que en qué se diferencia del cerebro de otros animales?
De una urraca, por ejemplo.
Por ejemplo, o de una lagartija, o incluso mira, de un gato, sí.
A mí, entre las cosas, el cerebro, y con todo lo que hace, esté formado en un 70% de agua, tiene tela, ¿eh? Con el resto, todo lo que es capaz de hacer. Pues lo que me has preguntado es muy interesante y muy al hilo de una investigación que acaban de llevar a cabo en la Universidad de Yale. Y es que han hecho una comparación exhaustiva de las células de una de las partes más interesantes en el cerebro humano, que es la corteza prefrontal dorsolateral. Ahí es donde está lo que nos diferencia de chimpancés, orangutanes, de pues los primates, que es lo que más nos parece, ¿no? Y por supuesto de los pavos reales, ni que contar.
Ya, claro.
Pero en el caso de los chimpancés es donde hay más similitudes. Pues han estudiado las células que forman esa la cerveza tan exclusiva. Hay quien la llama el cerebro del rey, teniendo en cuenta, llamándonos a nosotros los reyes, claro, si es que lo somos.
Ya.
¿Y qué han visto? Pues han encontrado que hay 109 tipos de células que compartimos con todos los primates. Solo dos de ellas que compartimos con los chimpancés y un segundo tipo que solo tenemos los seres humanos.
Ah, mira.
Ahí se han centrado, han visto. Vamos a ver qué tiene de especial esta célula que solo tenemos nosotros y no todos los demás. Lo que ven a priori es que son células que tienen que ver con el sistema inmune, que en principio podría parecer que nos servirían para defendernos.
Sí.
De enfermedades, pero ven que están a lo largo de todo el desarrollo del ser humano. Nacemos con esas células tan particulares, crecemos, llegamos a adolescencia y morimos con ellas. Es decir, algo excepcional hay ahí. Las investigan más a fondo, ven los genes que están activos en esas células tan especiales y se encuentran con el gen FOXP2, que tú dirás, poco me dice a mí el gen. Bueno, pues es un gen que tiene, está muy relacionado y muy vinculado con afecciones en el habla. O sea, hay personas que les cuesta, que no pueden hablar, que tienen dificultades con el lenguaje, tienen este gen activo, y también asociadas a otras enfermedades neuropsiquiátricas como el autismo, como la esquizofrenia, como la epilepsia. Resumo, esas células que nos hacen tan distintos, que están en ese área del cerebro tan importante para el ser humano, que nos han diferenciado de chimpancés, de orangutanes, de gorilas y de todo lo demás, pues son esas, expresamente, las que también están relacionadas con hacernos susceptibles a enfermedades neuropsiquiátricas.
Pues vaya, negocio que hemos hecho. Pues mal, ¿qué me va a parecer?
Es un negocio curioso, pero claro, el autismo, la esquizofrenia y la epilepsia, pues no las ves en otras especies. Estos trastornos del lenguaje, claro, obviamente si no hablan, pues difícilmente los vas a poder ver. Pero vamos ganando y perdiendo en este desarrollo evolutivo y en esa particularidad que tiene ese cerebro que nos hace tan distintos.
Sí.
Por un lado ganas, por otro lado pierdes.
¿Ya?
Y lo que hemos perdido aquí son estas, parece, esa diferenciación hace que podamos desarrollar estas enfermedades neuropsiquiátricas, que es, me parece súper interesantísimo, ¿eh?
Por la vez.
Pues ya sabes,
interesantísimo, inquietante, y no me parece demasiado, en fin, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Somos así y así estamos conformados. Oye, ¿y cómo nos afecta a nuestro cerebro caminar por el campo?
Pues esto, los madrileños, que estamos aquí metidos entre hormigón y cuidando los parquecitos como joyas naturales, pues parece obvio, y es obvio que caminar en la naturaleza pues nos viene muy bien. Y de hecho, la primera aprovechamos para salir escopetados, irnos a algún lugar donde haya árboles y jungla y selva y bosquecitos. Pero este estudio es que me ha parecido muy interesante, porque lo que ven es que una caminata que llega a los 60 minutos en la naturaleza, pues disminuye la actividad en estas regiones del cerebro. Por eso te decía que hoy era un día especial del cerebro, porque ahora nos vamos a meter en otra de las cajitas, que es la cajita que tiene que ver con el estrés y las emociones más básicas. Esto que te hace ir como loco por la vida tiene que ver con la amígdala y con esas regiones de este primer cerebro, el cerebro más primitivo, que ahí compartimos con todos. ¿Qué ven? 60 minutos en la naturaleza hace que la actividad en estas regiones sea más, estén menos activas. Pero tú me vas a decir. Y a ver, igual, o sea, ¿qué es antes? ¿Qué es el huevo o la gallina? Caminar claro. por el campo te hace que estés más relajado, por la ciudad no. Si la gente que está en el campo es que ya de por sí es más relajada y por eso la amígdala le funciona más despacito, pues todo eso lo han tenido en cuenta. Entonces lo que han hecho ha sido pues poner a caminar a la gente por el campo, por un bosque y por el centro de Berlín, o sea, por una ciudad bulliciosa y con todo esto, y después rastrear esa zonita del cerebro vinculada al estrés. Y ahí es donde sí que han visto esa diferencia, pues entre con los 63 voluntarios sanos que los han puesto a pasear en un sitio y otro y luego les han hecho resonancias magnéticas,
sí.
pues han visto que efectivamente la actividad en la amígdala disminuye después de esa caminata en la naturaleza, pero no si has estado caminando por Berlín ya. alerta por si te atropella un autobús
ya.
o si te cae encima o si este hay atasco.
Ajá.
60 minutos por el campo y acabamos y vamos disminuyendo este estrés que nos devora.
Pues nada, hay que dar paseitos por el campo, pues nos relajan. Ya de entrada, cuando uno camina por el campo, todo es de color verde, que dicen que es un color relajante.
Además,
por lo tanto, ahí ya tenemos un primer paso. Y luego, si tú nos dices, Lorena, que encima en la amígdala se nos tranquiliza un poquito, se queda un poquito bien. Pues
que
oye,
sea por la amígdala, que vaya.
Perfecto. Y tercer tema que tiene que ver con el... Bueno, no sé si tiene que ver con el cerebro o de aquí a 100 años vamos a estar todos calvos también de cerebro. Creo que han preguntado en la inteligencia artificial quién va a dominar el mundo en los
claro,
próximos
es que,
100 años.
Claro, si somos los si el ser humano es a día de hoy el que ostenta pues los mayores índices de inteligencia en la naturaleza, pues esto nos va a durar poco y aquí están las inteligencias artificiales que ya vienen
claro.
pegando fuerte. Yo que sepas que estoy totalmente metida y flipada con todo lo que está pasando con las inteligencias artificiales y con la capacidad que tienen las inteligencias artificiales para crear imágenes desde cero, que es impresionante. Si no conoces Dalí o si no conoces Midjourney, son las nuevas inteligencias artificiales que permiten generar una imagen a partir de un texto que tú les colocas ahí algo, les pones dibújame un perro con bigote y que cante canciones
sí.
y que juega al ajedrez y te lo dibuja. Y además con los procesadores de texto, como GPT-3, que pues, les pones una frasecita y te desarrolla un texto entero y que ya es ya no puedes diferenciar de un texto escrito por un ser humano. Todo esto está pasándonos ahora. Las inteligencias artificiales están en línea de salida y van a transformarlo todo. Bueno, pues a una inteligencia artificial le han preguntado quién dominará el mundo en 100 años. Lo han hecho los de Genbeta, que son gente que se dedica a estas cosas.
¿Y qué ha dicho la inteligencia artificial? ¿Yo?
Pues
quiero decir, hay un riesgo en preguntarle a la inteligencia artificial, pues te puede decir eso mismo. Voy a ser yo, o vamos a ser nosotros, las inteligencias artificiales.
O puede decir, va a ser Eli del Valle, entonces ya lo hemos liado.
Mira,
es que de un nombre propio.
¿Qué han dicho las inteligencias artificiales
pues, como
al respecto?
Como buena inteligencia artificial, que ya te digo que los ejemplos que me han preguntado a esta en concreto, a GPT-3, lo primero que dice es decir, a ver, esto lo que se puede hacer es una hipótesis con todos los datos que hay.
Sí.
Como buena inteligencia no da una cosa de que sí que o que sí no. Pero después ha hecho detalladamente, se ha detenido en ver. A ver, vamos a centrarnos en qué es dominar el mundo. Ahora, en términos de población, pues
sí.
ahora mismo te sabes que tenemos a China con 1.400 millones de ciudadanos
sí.
y ¿qué dice la inteligencia india que está en los 1.300 por ahí?
Sí.
En términos de población, esas tendencias actuales continúan, China e India va a seguir siéndolo. Dominarán en cuanto a términos de población. La cosa se va poniendo más calentita y le preguntan económicamente cómo va a ir la cosa. Económicamente, a día de hoy, Estados Unidos es la economía más grande del mundo. China en segundo lugar. India en el tercero. La inteligencia artificial lo tiene claro. Es muy probable que en 100 años China supere a Estados Unidos como la economía más grande del mundo. En cuanto a poder militar, hoy es Estados Unidos la principal potencia. En 100 años, después estaría Rusia y China y en tercer lugar Rusia. Pues, de nuevo, la inteligencia artificial, apuesta porque China va a superar a Estados Unidos como el ejército más poderoso del mundo en los 100 años. Y lo mismo ocurre en términos de poder político. Uh-huh. Si las tendencias actuales continúan, China supera a Estados Unidos. Así que a no ser que la inteligencia artificial la hayan hackeado los chinos,
yeah,
apostamos y empecemos a pensar en que vamos a tener que comer con palillos y dejar los tenedores.
Efectivamente, hombre, tampoco hay que ser muy inteligente, por artificial o naturalmente, para prever este tipo de cosas. Pero bueno, si lo dice una inteligencia artificial, de aquí a 100 años, no sé si calvo, pero todos chinos, esto parece que está clarísimo, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué hace la inteligencia artificial? Pues rastrea todas las tendencias, los datos, la última información, te permiten hacer un rastreo de información, uh-huh, de muchísimos datos en muy poco tiempo. Y bueno, también le han pedido a una de ellas, que es Midjourney, que es una de estas que dibuja solamente con una descripción, le han preguntado eso, quién domina el mundo, y por supuesto ahí lo ha llenado todo de bombas nucleares y en un estado apocalíptico nada recomendable.
Uh-huh. Bueno,
habrá inteligencia artificial, sí, Eli, tienes que empezar a rastrear porque te va a hacer un programita de radio ella sola, como ya hacen canciones.
No, pues seguramente. No, yo tengo una teoría que es que si pasamos del mono al homo sapiens, al ser humano, el siguiente paso es del ser humano al robot, ¿eh? Cuidado, porque terminaremos a cuenta ya de órganos biónicos que hay y demás, acabaremos transformados en robots, pero veremos si es de aquí a 100 años o de aquí a más años. No sé, claro. Yo, en fin, espero verlo.
Déjame que le pidamos a Juanjo a ver si tiene a mano una canción.
Juanjo tiene a mano lo que tú le pidas.
Lo que le pidamos.
Es nuestra inteligencia natural.
Natural.
Sí. ¿Ves?
Pues es que
abunda en mi teoría esto.
Ama robot.
Yo soy un robot, tú eres un robot, somos todos robots, somos amiguitos. Qué bien.
Claro, pues. Lo interesante de esto es que es una canción escrita por una inteligencia artificial, que la dijo Jaime Altozano, que es un crack en difusión así de música. ¿Mm? Y es una canción escrita por una inteligencia artificial y cantada por un algoritmo.
¿Ah?
Le dieron una frasecita, que es la frasecita inicial, y a partir de ahí ella se montó este temazo.
O sea, bastante mejor que algunos que se escuchan por ahí, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga?
Porque mucho, si me das duda.
Me voy a hacer fan completamente. Lorena Sánchez, soy el cerebro como protagonista de este A Ciencia Cierta. Veremos qué es lo que nos preparas, no en 100 años, sino para el lunes que viene.
Venga, aquí estaremos.
Un beso enorme. I am the robot. Hasta luego.
Chao.
Que a la inteligencia artificial se le dio un poquito la pinza. Bien, seguimos. 12 y 25 minutos. Esto sigue siendo Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
Estoy muy bien. Estoy tranquilo. Porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi mujer, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, no mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Después del parón impuesto por la pandemia, el Circo del Sol vuelve a los escenarios europeos. Hace ya 24 años que pudimos ver su primer espectáculo en Madrid y desde entonces han realizado aquí en la capital 1000 funciones que han disfrutado más de 2 millones de personas. Los fans de este circo tan famoso y tan emblemático, el Circo del Sol, van a tener la oportunidad de descubrir el nuevo montaje a partir del mes de noviembre. Se llama Lucía, con Z, y Gloria Talavera tiene a esta hora la oportunidad de hablar con algunos de los integrantes de la compañía. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues como decíais, es uno de los momentos más importantes para esta compañía después de este parón impuesto por la pandemia. Por fin, nuevo espectáculo en Europa. En noviembre estarán aquí en Madrid, en el escenario de Puerta del Ángel, y veíamos también, como decíamos, esa emoción sobre el escenario por parte de los artistas y también por parte de Montse Adam, que es la directora de marketing internacional. ¿Qué supone la vuelta del Circo del Sol, como decíamos, a Europa, pasando por supuesto por Madrid?
Pues es una alegría enorme, es una alegría enorme, es la culminación de toda esa esperanza y de todo ese trabajo y de todo ese estar deseando volver que tuvimos durante la pandemia. Es la alegría de que todos nuestros compañeros artistas, técnicos, gente de la oficina vuelva con nosotros y vuelva a Cirque du Soleil. Y es que es la única palabra que puede definirlo, es esa, alegría.
Sí, y también, como decíamos, nos acompaña Majo Cornejo, que va a ser también el hilo conductor del espectáculo. Háblanos de tu papel, de la importancia de México en este nuevo espectáculo que se va a levantar en Madrid.
Bueno, yo soy la cantante del espectáculo y mi personaje se llama The Crying Woman, que es La Llorona, básicamente esta leyenda de La Llorona, pero dentro del show es más una narradora. Y es una narradora que va guiando a este personaje que es el clown, el payaso, que cae en este mundo mágico de México y lo va guiando a través de los diferentes paisajes que se van mostrando a través del show.
¿Qué paisajes vamos a ver? ¿Qué colorido, no? ¿Qué ambientación musical?
Bueno, tenemos un cenote, que es estas cuevas naturales con lianas, con un jaguar. Tenemos un caballo muy especial dentro del show, unas caminadoras gigantes.
Mariposas, hadas.
Mariposas, hadas. Bueno, hadas no, mariposas sí. Pero tenemos colibrís y tenemos un contorsionista que es espectacular, que actualmente es el hombre más elástico en la historia del mundo, que recrea este personaje de un alebrije que, bueno, no se lo pueden perder.
No sé si es la primera vez que formas parte de un show del Circo del Sol, o tienes ya dilatada experiencia con ellos, y si es así, ¿qué supone para ti?
Es la primera vez que trabajo en un Circo del Sol. De hecho, soy la primera cantante mexicana que contrata el Circo del Sol y ha sido una experiencia magnífica. Estoy desde la creación, hice la creación del espectáculo y ha sido maravilloso, maravilloso.
Cuéntales a los oyentes ahora mismo, ¿no? ¿Cómo vas vestida, cómo vas maquillada, cómo vas peinada?
Bueno, es un traje típico mexicano creado por Giovanna Busi, que es la diseñadora de todo el vestuario de Lucia. Y bueno, recreamos un poquito también los trajes típicos con muchísimo respeto y con mucho amor. Y este maquillaje que traigo ahora mismo es una línea azul alrededor de los ojos. Y si ven en el espectáculo, todos traemos este mismo maquillaje. Significa que todos somos iguales. No hay distinción alguna, no importa de dónde seamos, qué religión tengamos, lo que sea, todos somos iguales.
Vamos a aprender a decir bien el espectáculo, es Lucia, ¿no?
Lucia, exactamente. Bueno, aquí, Lucia.
Porque es un juego de palabras.
Es un juego de palabras, es el juego de palabras entre luz y lluvia, que son los dos elementos principales del espectáculo.
La gente se va a sorprender, ¿no? Cuando ve esa enorme cascada de agua sobre el escenario, además agua que se va a ir recuperando y reciclando en cada función.
Así es, se va recuperando cada función. La verdad es que estamos muy preocupados por esta parte de sostenibilidad. Y nada, la gente siempre sale sorprendida con esta cascada de agua. No se lo pueden perder a partir del 5 de noviembre aquí en Madrid, en Puerta del Ángel.
¿Soñabais durante la pandemia en volver a este día, a estar en Europa?
Claro que sí, con todo el corazón.
Pues muchísimas gracias a Monse, muchísimas gracias a Majo Cornejo. Nada, quedan muy poquitas semanas para que esa carpa se vuelva a levantar, esta vez en el escenario de Puerta del Ángel. Y además, la buena noticia es que van a permanecer con nosotros durante todas las Navidades hasta enero. Lucía, hay que decirlo así, ese nuevo espectáculo del Circo del Sol, con él vuelve a los escenarios después de la pandemia y hará ese recorrido por toda Europa, pero tenemos la suerte de tenerlos durante muchos meses aquí en la capital.
Pues perfecto, yo me lo voy apuntando porque soy una fan incondicional del Circo del Sol. Carlos Honorato, hoy sí. Es lunes, ¿no?
Lunes.
¿Has tenido alguna noticia de Rubén Ruiz? ¿Ha llegado del planeta R? ¿Se ha despistado? ¿Se ha dormido? ¿No le ha sonado el despertador?
Yo no tengo ninguna noticia, la verdad. El último mensaje suyo fue perfecto.
Sí. ¿Perfecto qué?
No sé.
¿Que eras tú perfecto?
No lo sé.
¿Que él es perfecto?
Yo creo que se equivocó de grupo de esto de mandar los WhatsApps y me puso perfecto. No sé si es que me daba un 10 o algo, pero perfecto.
Bueno, me dicen que está conectado ya.
¡Wow!
Ya, ahí está.
Ya, pedazo de gandul. Echando. Vale, que te está sonando la alarma hace 5 minutos. Llevan media hora, que te despiertes.
Ahí va, echando el bofe.
Lo mismo está en Londres, ¿eh?
No creo. Rubén Ruiz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No estoy en Londres. No estoy
bueno,
en Londres.
Bien.
Ya me gustaría, pero no estoy. ¿Sabéis qué quiere decir el perfecto ese, no?
No.
Es que cada cierto tiempo entro en el WhatsApp. Sí. Y miro a ver si me ha escrito Honorato. Si no me ha escrito, pongo perfecto.
Ah, vale. Ay, aclarado.
Pa chequear.
Yo mismo me confirmo, ¿sabes? Perfecto.
Bien.
No me ha escrito. Menos mal, esa que me ha ahorrado.
Va todo perfecto. Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana en Planeta R?
Ha ido fenomenal. Sí. Tiempo nubloso. Nubloso es la palabra técnica, ¿no? ¿Se dice nubloso?
En el Planeta R, por lo visto,
lo que
sí.
Queráis. Lo que
preguntarle, no me he quedado yo muy tranquilo. Preguntarle a Antonio Hernández si se dice nubloso. ¿Sí? ¿Nubloso no, está bien? Pues.
Yo creo que más bien nuboso.
Nuboso.
Sí.
O nublado.
Sí. Vale. O nublado. Eso. Has hecho un mix entre los dos términos, pero bueno, se te perdona porque eres extraterrestre, chico.
¡Despiértate ya!
Por un momento parecía que ibas a decir, se te perdona porque eres especial, te queremos como eres, nubloso.
Nubloso. Bueno, y habéis hecho ranking, me imagino.
Hombre, por supuesto que hemos hecho ranking, además un ranking que me toca a mí muy personalmente, porque yo, sabéis que gracias a estar en la radio, yo antes en mi planeta no era demasiado conocido,
sí.
Pero gracias a estar en la radio con vosotros ahora soy un mito, ¿vale?
Ah, o sea,
sí, soy siendo un poquito más conocido cada vez, poquito a poco, y he querido analizar por eso las ventajas y los inconvenientes que tiene ser famoso. Por ejemplo, cuando eres famoso ganas dinero, eso está bien, ¿vale?
Sí.
Pero, ojo, cuidado, que todos los famosos tienen alrededor siempre a alguien dispuesto a buitrear, ¿vale? Lo demostramos. La Mara Rodríguez, que sabéis que es cantante, cuando fue a la Resistencia, en ese programa Broncano le suele preguntar a todos sus invitados por el dinero que tienen, ¿vale? Pues esto fue lo que contó la rapera.
O sea, gano más que mucha gente.
Ah, vamos ya a eso.
Pero no gano tanto como Resines, obvio, ¿no?
Vale, pero ¿tienes un dato concreto de cuánto tienes? Hombre, que tú has hecho muchos discos, han vendido muchos discos,
yo gano mucho, pero esto que no lo vea mi madre, que luego me llama.
¿Para qué?
A decirme, Maríame una transferencia.
Claro.
Maríame una transferencia, que según lo cuenta parece que está la madre en los conciertos contando entradas. En ya plan, ves. Oye, María, que has llenado el Wizzing Center. Y ella, sí, la verdad, mamá, es que estoy muy emocionada. Y su madre, que te calles, que me pagues. Que lo que me importa es que me pagues. Cuando vuelve a casa por Navidad, su madre no le dice hola, le dice, show me the money, María, show me the money. Ya, billetito fresco, María. Bueno, es cierto que ganan dinero los famosos, por supuesto.
Bueno,
pero
depende.
También es cierto. Bueno, claro, depende. Hay algunos que, o sea, tú no, a lo mejor
no.
Quieres decir o cómo.
No, yo ni soy famosa ni gano dinero, no, pero digo, hombre, a lo mejor un famoso. Sí.
Ya, un famoso de medio pelo, dices.
Sí,
de estos que salen en las tentaciones o no es
No, yo hablo más de un asesino en serie. ¿Cómo? Por ejemplo.
que será famoso,
pero claro, no es lo mismo.
Ya.
Claro que sí, cómo se nota Eli que tú eres periodista y nosotros idiotas.
Por ese orden, ¿no?
Claro, ¿cómo has detectado enseguida el rango de las preguntas y nosotros ahí como dos gañanes? Los de las tentaciones, ¡quito Matamoros! En este caso yo me quería referir a los que tienen un trabajo estresante, ¿vale? Por ejemplo, hacer un programa en directo, ¿vale? Por eso hablaba de ti, porque eso estresa, ¿verdad, Eli del Valle? Tú llegas por la mañana, para los oyentes que no lo sepan, que tiene una carita lozana y sonrosada como Heidi, y termina el programa como la madre de Psicosis, ¿sabes?
Exactamente, fatal, acabo fatal.
Perdón, me comunican que esta mañana ya parecías la madre de Psicosis, que no era... que no es por el tiempo, vale.
No
bueno,
me
ha dado
tiempo a peinarme, salió muy rápido de casa.
Es muy estresante estar pendiente siempre de si te está escuchando la gente o no, y si no, fijaos en el Gran Wyoming, ¿vale? A él le deben tener mucha envidia la gente de su equipo, porque si no nos explica que nadie le avisase de que estaba en directo.
Restaurante que tú estuviste un día, el Jordano, pues ese me regaló achote casero, puro achote y tal. Pues eso se unta la carne con eso, que es como una pastilla de...
¿Sí?
¡Hostia! ¡Vámonos!
¡Vámonos! Que menos mal que estaban hablando de un restaurante Jordano, ya lo habéis escuchado,
pues sí.
y no de algo más comprometido, porque os imagináis ahí que hubiera sido un tema más personal, madre mía, menudo marrón. Avisad, por favor, cuando estemos en directo, a veces la luz roja no es suficiente, ¿vale? Tenéis que avisar. Bueno, y hablando de comida del restaurante Jordano que estaba hablando Wyoming, vamos con Kiko Rivera, Porque los famosos muchas veces hacen otra cosa, que es crear su propio lenguaje. Kiko Rivera creó su propio lenguaje hablando de comida. Quería decir una cosa, pero en realidad dijo otra e inventó un concepto muy chulo, la verdad.
A ver.
Lo voy a hacer como plato único, es decir, para mí solo.
¿Para mí solo?
Plato único. Plato único para mí solo, es decir, que los 12 platos de lentejas y los miguelitos, más 6 pinchos y 2 pizzas barbacoa, si te las comes tú solo,
puedes decir solo.
Que has cenado plato único, claro, está claro.
Sí,
está,
sí.
Está el endocrino de Kiko Rivera pidiendo el traslado, pero el traslado, el traslado a la legión, ha dicho directamente, que no quiere ejercer más. En fin, bueno, una de las cosas malas que tiene ser famoso y ganar mucho dinero es que pagas muchos impuestos,
claro.
¿Vale?
Uh-huh.
Eso no gusta, los youtubers, por ejemplo, hace mucho tiempo que no están dispuestos,
no.
Y algunos, recordáis, se fueron a Andorra.
Sí.
Creando una
sí.
gran polémica, ¿vale?
Sí, sí.
Y otros, como Lolito, intentaron defender la decisión de irse a Andorra con argumentos que nada tenían que ver con los impuestos, ¿vale?
Ah.
Yo no sé a vosotros, pero a mí no me convence.
A ver.
En Andorra se paga impuestos. ¿El qué pasa? Que no te sablean como aquí en España. Yo respeto ahora que venga gente, oh no tío, tienes que pagar, tú has nacido en España, tienes que pagar impuesto en España para pagar las escuelas. A mí... España me ha dado muy poco. Y diréis, sí, Lolito, te ha dado tu salud, te ha dado tu instituto. Yo no he ido al instituto prácticamente.
Ya, ya.
Eso,
mucho
eso
no he ido,
buena.
No.
Eso es un buen argumento y no el de las novelas de Tolkien. Ahí está.
Sí.
Lolito, que lo sepáis, es un tipo con millones de seguidores, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Eso demuestra que para tener éxito no es necesario estudiar, lo
no.
ha dicho él, no lo digo yo, ¿vale?
Ya.
Y vive en Andorra, y eso demuestra que no siempre se van los mejores, que es mentira, ¿vale?
Ya.
Hay veces que se va gente del montón, ¿vale? Bueno, lo digo ahora, por cierto, hablo mal de Lolito ahora, porque como ya han pasado más de 15 días y Andorra
claro.
no tiene el ticket, ya no nos lo pueden devolver, ya eso tiene que quedar, ¿vale?
Así vale,
que,
vale,
bueno,
vale, vale, perfecto.
Otra de las ventajas de ser famoso es que viajas tanto que acabas mezclando las cosas, las cabezas acaban patinando. Por ejemplo, la de Josemi Rodríguez Pieiro, que hablando de Maradona, dijo que era la persona más importante del año, pero lo ubicó en un sitio que no tiene mucho que ver con Maradona.
Para mí es Maradona. Conozco divinamente Brasil. Tengo
¿cómo?
Intereses en Brasil.
¿Qué?
Dios creó el mundo, hizo Europa. Luego hizo Brasil.
No.
Pero hay que ir con mucho cuidado por Brasil.
De todas maneras, ahí metemos también Argentina, ¿no?
Sí.
La tierra de este querido.
Ah, claro, qué tontería.
Claro que
no sé por qué se me ha ido a Brasil.
Pero, ya, sí.
Me encanta cómo intenta salvar la presentadora.
Sí.
O sea, agarrándose a nada, iba a decir a un clavo ardiendo, pero no hay ni clavo porque dice,
ya.
Bueno, en la descripción que estás haciendo de Brasil metemos también Argentina.
Sí.
Claro. Y Tomelloso, no, lo que quieras. En fin. Que vaya chapa de verano.
Un lapsus, hombre.
Claro, claro. La pena es eso, que Maradona era de Argentina, que control de geografía. A ver, yo porque a Josemi no lleva sombrero de copa y ruge, sino diría que es el mismísimo Willy Fox.
¿Tú crees?
De hecho, consejo para los que no distingáis bien entre Brasil y Argentina, ¿vale?
Ah,
es fácil.
Sí.
Si estás en Argentina, siempre hay alguien hablando, ¿vale?
Sí,
entonces,
siempre.
Argentina. Y si estás en Brasil, no sabes si hay alguien hablando porque suena siempre a toda leche Carlinhos Brown. Entonces
sí.
No sabes si te están hablando hoy. Tú solo escuchas. Pues eso. Más cosas que les hacen a los famosos y que cualquier mortal no soportaría, ¿vale? La manía que tenemos, por ejemplo, de llevarles a programas en los que tienen que demostrar lo que saben.
Oh.
O más bien, lo que no saben, ¿vale? Telemadrid, lo siento porque es la casa, pero
sí.
Tengo que decirlo, fueron especialmente crueles con esto, con un programa en el que metían a famosos en un cole, ¿os acordáis? Con niños
sí,
pequeños.
Sí, sí.
Y dejaban que los niños le hicieran preguntas al famoso.
Ya.
A Ignacio Aguado le tocó una especialmente complicada. Ojo, pregunta, ¿de dónde vienen los niños?
Pues mira, aquí está papá, aquí está mamá, se quieren...
Sí.
Quieren formar una familia
uh-huh.
y viene un niño, uno como vosotros o uno como Guille, que tiene un año y medio.
Uh-huh.
Pero viene sobre todo del amor de dos personas que se quieren.
Bien.
A ver, yo sé de dónde vienen, pero si no lo supiese, según la explicación que ha dado, sería en plan... Ah, pues los bebés nacen cuando un chico y una chica se quieren. Entonces, por su amor, de repente aparece un bebé... Por magia, porque se forma una forma de vida. Con su explicación ha dicho que es porque se quieren,
sí.
Aparece un bebé ahí de la nada.
De la nada.
Ahí está la niña.
Qué Marisavidilla, ¿eh?
No, no, vamos. Sí.
Hombre, hombre, es que Marisavidilla ella, pero es que Ignacio Aguado no tenía mucha idea, la
no.
verdad.
Hombre, a ver.
No.
Se ha llevado un revolconcito bueno, las cosas como son, Honorato. Eso es así,
tremendo.
¿Vale?
Una pequeña cornadita, sí.
Hombre, y que hay niños también y niñas muy preparados. O sea, claro. Yo de esta que hablaba no tengo más datos, pero por la seguridad y por el aplomo con la que ha explicado las cosas, yo creo que tiene 8 años y tercero de ginecología aprobado ya.
Sí, sí, ¿vale? sí. Y no le hables de la inflación, que lo controla todo.
Hombre, que lo controla también, por supuesto que sí. Bueno, otro de los perjuicios que tiene la fama es que se cruzan en tu camino distintas adicciones peligrosas, ¿vale? Mm. Aunque es verdad que tengo que hacer un matiz, porque algunos famosos ya tenían esas adicciones al iniciar su carrera.
Ah. Si antes, ¿no?
Fijaos en la historia, sí. Claro, antes. Fijaos en la historia de los raperos Ajax y Proc.
Siempre he sido muy futbolista, ¿eh? Muy futbolero. Sí. De verdad, yo estaba federado.
¿Futbolista o futbolero?
Futbolista. Estaba federado con mi hermano. Sí. Era extremo izquierdo, mi hermano extremo derecho. Éramos buenos. Y también estuve federado en baloncesto. Se nos daba a mí todos los deportes.
¿Los dos gemelos, muy uno bien. En cada banda?
Sí, luego llegaron los porros.
¡Ah, acá! ¡Y adiós! Está claro.
Ahí se... Otro se truncó la carrera por la mala suerte, una lesión, a eso se truncó porque la hierba del campo de fútbol no les valía.
Ya.
Quería probar las demás. Bueno, yo no sé la verdad por qué dejaron el fútbol cuando el deporte y la droga son perfectamente compatibles.
No, hombre,
ahí
no.
Ahí está Maradona.
No.
Bueno. Ah, no. Me comunican que no son compatibles. No. Vale, no. Bueno, ahora sí que vamos con unos famosos de verdad.
A ver.
Que son gracias famosos gracias a las redes sociales. Se llaman Joycel y Bea, ¿vale?
¡Hombre!
Una broma.
Los famosos Joycel y Bea.
¡Por Dios!
Contadme cosas que sepáis vosotros de Joycel y Bea. A ver qué...
De tu país, de Rusia, pues eso.
Madre mía.
Vamos, que me lo podía haber inventado, podía haber dicho Pancho y Juan.
Sí,
y
sí,
y Juan,
sí,
¿no?
sí, sí. Vale,
pero completamente.
Pero verás, bueno, os cuento que decidieron gastarle una broma a la madre de él, ¿vale? Y fijaos en la reacción de la madre porque no tiene precio.
Hola, suegra, ¿qué tal?
Aquí acostadita, ¿tú qué tal?
Pues no muy bien, suegra, tú sabes que te lo cuento todo, no sé con quién hablar, le he sido infiel a Joycel.
Escúchame, ¿pero tú estás enamorada de nuestro muchacho o...?
No, fue, pasó y ya está.
Pues ya está.
Ya está.
Pues eso no es una infidelidad, hija, eso es una aventurilla.
La suegra, disculpando.
¡Qué suegra, por Dios!
Qué bonito que la madre de él le dice eso. Sí. No es una infidelidad, eso es una aventurilla, hija, y ya
sí,
está.
Sí,
qué giro más bonito del argumento cuando
¡hombre!
Te pones... en bandeja tu nuera que la insultes y no le dicen nada. Eso es, esta señora ha practicado más sexo que un Erasmus italiano en un puente en Madrid, vamos. Esta señora, la vida de esta señora la ha dirigido Vigas Luna. Bueno.
Ay, tremendo.
Muy comprensiva, ¿cómo? Hombre.
Hombre, no, bueno, eso, o a ver, habría que ver cómo es su hijo, porque para
claro.
que le diga a la nuera que no pasa nada, tiene que estar pensando, otra como esta no encuentra ni de coña mi hijo con los... con lo tarugo que es, que ha estado con toda la pandilla, da igual. Bueno, los famosos se conocen todos entre sí, eso
sí.
es un hecho. Y una de las cosas peligrosas de ser famoso es que te expones a peligros muy graves, ¿vale? Bertín Osborne, de hecho, contó que estuvo a punto de perder la vida.
Yo me he electrocutado en un escenario, cantando con tu amiga Isabel.
Vaya.
Y no palmé de milagro, ¿eh? Al hospital y todo, ¿eh?
Bien,
ambulancia, al hospital y no vea. No vi nada, ¿eh? Estuve inconsciente un rato.
Ni la luz.
Pero no vi ni luz ni vi nada, vi un bigote.
Le hizo el boca a boca Aznar. ¿Qué pasó ahí?
Yo creo que tiene, Dios, esto tiene...
Iba a andar con la ambulancia.
Vi un bigote.
O sea, Bertín Osborne dice que estaba cantando con Isabel Pantoja.
Sí.
¿Vale? Yo,
y lo último que vio fue un bigote, eso ha dicho, ¿eh?
Claro, o sea, sé que el chiste es manido, pero es que... Yo creo que lo ha hecho por eso. No tiene sentido. Quiero decir, ver la luz, sí. Porque, hombre, es el cielo, sí. tiene sentido sí. que tú cuando te mueres veas una luz.
Sí.
Pero
bueno.
ver bigotes, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios es una gamba? ¿O cómo? ¿Cómo se interpreta que te estén muriendo y veas bigotes? Yo no lo entiendo mucho, pero bueno. En fin, los famosos son como las demás personas también en ciertas cosas, ¿vale? Hay cosas que... ¿Sabéis que me voy a poner escatológico, vale? Pues sí, hay cosas en las que los famosos son igual que los demás, ¿bien? Y si no, que se lo digan a Juanjo Ballesta, que es el niño del Bola, de la peli
sí,
del Bola,
sí.
que cuando estaba concursando en MasterChef Celebrity, tú puedes cocinar el plato más difícil de tu vida, pero si te viene, pues de pronto
ya.
desapareció y nadie sabía dónde estaba hasta que volvió.
¿Dónde está Juanjo?
Aquí.
¿Dónde estabas, macho?
Tenía que ir al baño, no me aguantaba.
¿Estás viendo?
No, me estaba haciendo de vientre, que me he ido corriendo, me he quitado los guantes, he hecho de vientre y he venido, no podía.
8 años y es el primer aspirante que deja el cocinado para ir a hacer caca.
Bueno, ya me queda gusto para todo el día.
¡Va! ¡Por Dios!
Pero, por favor.
Por Dios.
Y empezamos con los chistes. Se fue a preparar los brownies.
No.
Tenía floja la manga pastelera.
¡No, no! Se lavó las manos al menos.
Hecho las albóndigas en la sopa.
Por Dios.
En fin, Dios, no. ha dicho que se quitó los guantes.
Sí,
al baño,
menos mal.
Pero no vuelve a decir nada de que se los pusiera.
Ya.
O sea que... Ahí voy a dejar la duda, ¿vale?
Por Dios,
bueno,
no puede
otra
ser.
De las cosas de, otra de las cosas duras de ser famoso es que no a todo el mundo le gustas.
No.
Esto es así. Y cuando a alguien no le gustas y además es tu jefe, pues la cosa se complica un poquito, ¿vale? Le pasó a Elena Anaya cuando trabajaba para Woody Allen.
Le respeto, pero el primer día llegó y me dijo: "It's awful. No me creo nada de lo que estás haciendo. Eres la actriz peor de la historia del cine."
Eres la actriz peor de la historia del cine.
Y,
o sea, es que no ha dejado ni un respiro para la duda. ¿Qué dices tú, hombre? ¿Habrá alguna a lo mejor de los años 30 que no conozcas? O sea, deja la duda. A Woody Allen le ha dado exactamente igual, pero Woody, a ver, que te voy a dar un nombre y un apellido. Lidia Lozano, mírala cómo llora en la tele.
Un saludo, Lidia.
Un saludo, Lidia, te queremos mucho. Pero tú mira la Woody Allen. Mira Sálvame. Mira
ya se ha retirado Woody, ¿eh? Ya no hace más películas.
¿Ah, no?
No, 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 ya se ha retirado.
Pues una pena porque...
Lo ha comunicado este fin de semana.
No me extraña. Después de trabajar con Elena Anaya, dijo, me retiro ya.
¿Os imagináis? Comunicado oficial. Elena Anaya, has podido conmigo. Lo que no pudo Mia Farrow... Eres más mala. Y vuelvo a hacer cine, pinto un limón. Le pinto dos ojos a un limón. Y hace de protagonista. En fin, bueno, yo personalmente creo que Elena Anaya es una actriz maravillosa.
Muy buena,
y creo que
muy
lo demuestra bien. Lo demuestra el hecho de que fuera capaz de acabar la película con Woody Allen sin poner cara de este abuelo que de qué va.
Eso es.
Si consiguió terminar la película así, pues genial. Y ser famoso también hace que muchas veces pierdas el valor de lo importante, la perspectiva, ¿bien? Por ejemplo, la familia, como Beatriz Luengo.
Te quiero hablar de mi hermano, que está por aquí.
¿Vas a hablar de toda tu familia hoy?
No, es que mira, mi hermano...
Tengo una sorpresa para...
Que mi hermano se la pelo totalmente.
¿Cómo?
¿Que tu hermano qué?
O sea, le doy igual. Le llamé para decirle... Le dije, ¿qué más nomina los Grammy? Y me dijo, ah, guay... ¿Tú sabes si las pastillas de lavavajillas se quita la bolsa? Y de repente hoy le digo, desayunando, cuida la resistencia, y me ha dicho, hostia, eso sí es importante.
Claro,
el Grammy.
Claro que sí. Eso es tener la perspectiva distorsionada y no lo de Picasso y el cubismo. No veo yo a los músicos del mundo recogiendo un Grammy diciendo, mierda, ojalá me hubiera invitado Broncán a la resistencia en vez de esta.
Seguro.
No sé, pero bueno, si lo dice el hermano de Beatriz Luengo, pues será. No, no he explicado, por cierto, cómo se detecta cuando te estás haciendo famoso, ¿vale?
No.
Porque notas muchísimos cambios en tu vida. Vosotros lo sabéis, pues los dos famosos,
sí,
pero
sí,
yo
sí.
Hasta ahora no. Y es verdad que notas muchos cambios en tu vida, especialmente, por ejemplo, cuando te haces famoso gracias a las redes sociales, que es una fama así como muy explosiva, muy de pronto, ¿no? Fijaos en la TikToker Evelyn Ríos, qué bien resumía cómo ha cambiado su vida desde que entró en redes sociales.
Me acuerdo la primera vez que llegué a TikTok. Nadie me conocía. Hoy tampoco, pero llevo más tiempo.
Pues, efectivamente,
sí,
efectivamente
sí.
Puede ser que lleves mucho tiempo en redes sociales y nadie te conozca, que es una obsesión, la verdad, intentar ganar likes en redes sociales, y no está bien, no está, ¿no? De hecho, hay gente que, lo sé yo, que usa incluso perfiles falsos para fingir que su cuenta va mejor de lo que va.
Sí.
Yo, mi cuñado, sin ir más lejos, usaba, le pillamos, usando perfiles falsos para dar a me gusta y comentarse sus propias fotos.
Oh.
Lo pillamos porque era muy raro que la primera respuesta a todo lo que publicaba en Twitter fuera, qué bien haces el amor, ladrón. O sea,
dijimos, lo pillaste, ¿no?
Claro, dijimos, esto no van a ser twitteros de... No, esto, algo raro hay aquí. Bueno, y otro de los perjuicios que tiene ser famoso es que todo el mundo está muy pendiente de lo que dices. Así que cuando la cagas, ya no puedes recular. Ya tienes que seguir adelante, cueste lo que cueste. Le pasó a Tomás Roncero, colaborador del Chiringuito, cuando intentó defender cómo se leía el apellido del exentrenador del Barça, Ronald Koeman, escrito Koeman, pero se dice Koeman. Bien, pues Roncero se equivocó y ya no pudo recular.
Y lo de Koeman, dice, no, ya ha hecho así con el dedito, ¿eh?
¿Koeman? ¿Koeman? Es una broma.
¿Está mal dicho?
A ver, llevamos 30 años que conocemos que es Ronald Koeman.
¿Cómo se escribe?
Si vamos a decir todos los nombres que conocemos, cómo se escriben y no cómo se pronuncian...
¿Pero se llama Koeman?
Esto puede ser un cachondeo.
Yo digo Shakespeare, ¿cómo te voy a llamar Koeman? ¿Qué se llama Koeman? Ronald Koeman. Ronald Koeman. Pero por respetar la literalidad de su apellido. Porque si se escribiera K-U-M-A-N, diríamos Koeman. Koeman, claro, escrito con U. Pero es que este tío se llama Ronald Koeman.
Vale, está muy bien, Roncero, fantástico. Todas las cosas se leen como se escriben. Suerte cuando vayas a hablar de Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Perfecto, bueno, y no me voy a meter más con Tomás Roncero, que ya, sé que mis palabras le resbalan. Ahora mismo está tomándose una tónica chuepe, tan a gusto, y ya está, no tiene ningún problema. Está buscando algo en Google y ya está, y todo se lee como se escribe, y se acabó. ¿Me da tiempo a otra?
Venga, otra más.
Venga, otro de los peligros de la fama, ¿vale? Lo voy a decir claro, es que se te va la olla. Para mí, Fuster, estaba un poco enfadada la mujer con el gobierno de Pedro Sánchez, digamos, y también, ¿por qué no decirlo?, un poquito tururú.
Y no quiero dar ideas, pero yo lo que haría es confinar a todo el gobierno en peso, confinarles en la Moncloa. Y si hay que quemar algo, quemarles a todos dentro de la Moncloa.
¡No!
¡Madre mía!
¡Por Dios!
La primera vez que una bruja intenta quemar a los demás y le den los demás a una bruja. ¿Esto qué es? Claro,
vamos a hacer las cosas por orden, tía.
Hombre,
claro,
hagamos las cosas de manera ortodoxa.
¿Has visto, la bruja de Salem? Nosotros os quemamos a vosotras.
Me encanta. En fin. Rubén, que nada, que te dejamos, que te vuelvas a tu planeta R a observar la Tierra, porque luego te toca venir el viernes a contarnos qué es lo que te ha llamado la atención.
Es que son tantas cosas que se me hacen... Me engollipo, no les di salida.
Engollipas. O sea, ya. Bien, luego, eso sí, fírmame un autógrafo antes de irte.
Ya sabía yo que me lo ibas a pedir, ¿dónde te lo firmo?
¡Venga! ¡Hasta luego!
Adiós.
Bueno, no era
todo. Lo de los balones.
Lo de las bolas.
Sí, que si había más, había menos, de los pequeños, de los grandes, igual número. La menos votada, la de más pequeños, 25%. La de más grandes se ha quedado en el 33% y que son iguales el 42%.
Ya, y el resultado bueno es...
que son... igual.
Las mismas.
Sí, hay 20 y 20.
Exacto, tampoco había que contar a 300 millones.
A ver, pues 10 ha habido
elevado
gente que no.
A la 26 a la potencia. Bueno, pues nada, hasta aquí. Mañana nuevo reto de agudeza visual y nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Que paséis un día estupendo.